Las claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Instituto de Empresa ha comunicado al juez Peinado que no existe intercambio de correos con la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. Esto después de que el magistrado reclamara a la entidad los emails que supuestamente envió esta asesora mientras la esposa de Pedro Sánchez estaba al frente del Africa Center. Peinado, te recuerdo, ordenó esta diligencia en el marco de la causa que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez y si está desempeñado funciones privadas para la mujer del presidente. Cabe recordar, y yo añado, que el Instituto de Empresa contrató a Begoña Gómez para el Africa Center antes de que vivieran en la Moncloa. Por lo tanto, antes de que Cristina Álvarez fuera su asesora. Segunda, 72 horas después de las inundaciones que afectaron a la isla de Ibiza, se ha conseguido restablecer por completo la circulación en todas las carreteras, incluida la que conecta con el aeropuerto. El único colegio que permanecía cerrado tras las intensas lluvias volverá a la normalidad el lunes. Tercera, el cónsul de España en Tel Aviv ha tenido acceso al centro donde se encuentran los españoles detenidos de la flotilla que puso rumbo a Gaza y que el miércoles fue interceptada por Israel. Durante su visita ha podido estar en contacto con una parte del grupo y ha asegurado que seguirán asistiéndoles hasta que se confirme que todos están de vuelta a España. Eso será, previsiblemente, el lunes o el martes de la próxima semana. Y cuarta, los enfermos de ELA y sus familias no han recibido ni un solo euro de los 10 millones anunciados a bombo y platillo a comienzos de junio por el gobierno. Este mes se cumple un año de la aprobación de la ley ELA, que obliga al gobierno a financiar cuidados de 24 horas al día. Con los presupuestos en el aire, los enfermos y sus familias se temen lo peor. Carmen Lavallén.
Cada día que pasa, 3 personas con esclerosis lateral amiotrófica fallecen en España. Casi un año después de la aprobación de la ley ELA, quienes sufren esta enfermedad aún no han visto ni un euro mientras ven cómo su salud se deteriora. Es el caso de Daniel Martín, de 43 años.
En solo unos meses he perdido no solo la capacidad de andar, sino las habilidades finas, el uso de las manos para escribir. He perdido mucha masa muscular y mucha fuerza, lo que me hace cada vez más dependiente.
En Andalucía ha logrado beneficiarse junto con otros 50 pacientes de la ayuda de un asistente personal por entrar en un programa financiado con los fondos europeos Next Generation, que caduca en octubre. No saben si lo renovarán. Otras asociaciones como de Mandela han llevado al gobierno a los tribunales por la situación en la que están.
A ver si por vías de derechos fundamentales lo consigo, se crea un precedente y de ahí se puede hacer jurisprudencia.
Están aún pendientes de la resolución, desatendidos y con costes anuales que llegan a superar los 100.000 euros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Con 19 años con contratos temporales, los 5 primeros años que estaba en la urgencia de la paz, pues ahí es cuando empiezas, pues primero con contrato de guardia, siempre haciendo el mismo trabajo, ¿eh? Siempre es un trabajo al 100% como cualquier facultativo estructural, pero te lo pagan en horas de guardia o te pagan al 50% y el resto en horas de guardia, pues he variado de contratos y va renovando pues cada 6 meses.
Iciar tiene ahora 50 años. Vive en Madrid y trabaja sin parar en urgencias del Hospital Infanta Sofía. Esto que has escuchado son las condiciones laborales que ha tenido durante las últimas 2 décadas. Para ella es una situación realmente complicada porque no puede tener un futuro de vida ni tampoco pedir un crédito o financiación al banco. Algo lógico, teniendo en cuenta que sus contratos laborales no son indefinidos y no transmiten ninguna seguridad económica.
Yo para pedir hipoteca, pues como ya llevo 19 años, la pedí hace mucho y cuando era más fácil, pero ha habido muchos compañeros que no les han dado hipotecas pues porque eran temporales, compañeros que llevan muchísimos años también. El tener contrato temporal de cara a todas estas cosas es importante y luego, sobre todo, el trabajar durante estos 19 años siendo temporal me impide acceder a carrera profesional, que es un plus. Yo llevamos cobrando lo mismo desde el primer año de adjunto, estos 19 años.
Es la realidad que viven muchos médicos en España. Algunos llevan más de 10 años ejerciendo sus especialidades sin plaza fija, asimilando la idea de que acabará jubilándose sin ni siquiera ser interino. Un panorama que se vive en las grandes ciudades con jornadas que parece que no acaban nunca.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no? Muy intenso y quien más quien menos padece algún grado de síndrome del profesional quemado, ¿no? El llamado burnout. Esto pues condiciona un día a día que se hace cuesta arriba, ¿no? Porque estamos cansados y estamos desmotivados. ¿Por qué? Porque no nos sentimos valorados.
Nos lo cuenta Luisa, anestesista en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Como en su día a día, tanto ella como sus compañeros acaban quemados, llegando a casa reventados. Todo afecta, lógicamente, a su salud mental. Con el paso del tiempo, el camino se va haciendo cada vez más complicado.
Es algo que me da muchísima tristeza, ¿no? Y también pues ha aumentado el número de trastornos mentales que sufren los médicos y también ha aumentado el suicidio, ¿no? Esto pues es muy duro, ¿no? Para mí decirlo y pensarlo, y tenemos que ponerle remedio.
Son las consecuencias de un periodo de estrés emocional y de una presión imposible de aguantar, y eso, claro, tiene que salir por algún sitio.
Recientemente hemos empezado a sacar la cabeza, ¿no? Y a romper esos 20 años de silencio, pues un poco reclamando este reconocimiento que nos ayude a seguir sirviendo a la sociedad y a los enfermos como queremos hacerlo.
Como dice Luisa, poco a poco los médicos han empezado a sacar la cabeza y hoy de nuevo han salido a las calles para decirle a todo el mundo que no pueden más, que es necesario que se les escuche para tener una sanidad ejemplar. Tras una primera huelga que tuvo lugar el pasado mes de mayo, los médicos de toda España han vuelto a salir a la calle para mostrar su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco. Entre otras muchas cosas, reclaman una clasificación de los profesionales, una mejora en la jornada laboral y una jubilación anticipada y parcial. Claro, ¿cómo es el día a día de un médico en la pública? ¿Por qué han salido a la calle? Hoy volvemos a hablar de los médicos y de la situación de la sanidad. Siempre hemos presumido de tener la mejor sanidad pública en España, pero si indagamos un poco más, quizá esa frase no refleje la realidad que existe entre los profesionales en nuestros hospitales y centros de salud.
Sí que existe presión asistencial en nuestra profesión y yo creo que así es percibida por todos, principalmente por la falta de personal. De hecho, somos uno de los países europeos con el ratio enfermera-paciente más bajo.
A Solia no le falta razón. Para que te hagas una idea, la ratio española es de 6,3 por 1.000 habitantes, mientras que el promedio de la Unión Europea llega a los 8,5, lo que es lo mismo. Nuestro país tardaría casi 30 años en sumar el número de médicos y enfermeras que tienen de media en Europa. Falta mucho por delante.
A veces pasamos temporadas muy largas sometidas a una situación de estrés y agotamiento emocional tremendos, porque vivimos situaciones muy difíciles y muy dolorosas, y quizá necesitaríamos mayor apoyo emocional y psicológico que nos proporcionara herramientas para poder gestionar esas situaciones sin que hicieran tanta mella en nuestra vida.
Este borrador del Estatuto Marco ha dado mucho de sí. En él plantean jornadas obligatorias de hasta 48 horas a la semana. Se propone mantener la guardia obligatoria o, por ejemplo, la polémica de la exclusividad por la que los jefes de servicio no podrán trabajar a la vez en la pública y en la privada. Jorge Fernández es jefe del Servicio Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
Quien trabaja en la medicina privada pues no tiene unos criterios y unos valores de honestidad para trabajar en ambos ámbitos. Y eso es un error. Y es un error puesto que ya se ha visto en el pasado como pues profesionales de mucho talento pueden ser jefe de servicio tanto en pública como en privada. Máxime aún que tenemos todas las formas en las cuales se puede controlar la actividad de un jefe de servicio.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle para pedir un estatuto propio que reconozca la singularidad y la importancia de su labor. Esto es lo que contestaba la ministra de Sanidad, Mónica García.
Nosotros no queremos fragmentar y el estatuto propio, bueno, puede tener su vía, si yo no me niego. Pueden ir al Congreso de los Diputados y decirle a un grupo parlamentario que lo presente a través de una proposición de ley o pueden hacer una iniciativa legislativa popular. A mí me parece bien, lo único que en el Ministerio estamos comprometidos con todo el Sistema Nacional de Salud y con todos los profesionales.
Nos vamos a Sevilla para hablar con María José, que es médico de familia en el Centro de Salud de Amate. María José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias. Además, eres tutora de residentes. ¿Qué dicen los médicos jóvenes, los que están a punto de empezar a trabajar y ven cómo está el oficio?
Pues mira, están bastante decepcionados. La verdad es que es una pena porque, como estáis diciendo, ellos reciben una formación excelente. En España, el sistema MIR es uno de los sistemas que garantiza una formación magnífica, que yo creo que la hay en pocos lugares del mundo. Yo creo que ninguno mejor. Y cuando salen, después de muchísimo estudio y después de que han aprendido a mejorar la salud de la gente, no solamente a curar, sino a hacer cosas magníficas, pues se encuentran con que no pueden desarrollar todo aquello por lo que han estudiado y por lo que han hecho esa vocación tan importante, y se sienten un poquito frustrados. Y muchos se están yendo, lo que estáis diciendo. El problema no es que además haya menos ratio, el problema es que además están yendo fuera los que hay. Claro. Porque fuera les pagan mucho más y se encuentran mucho más reconocidos y todo va.
En cuanto a las horas de trabajo, que es una de las protestas, el lema era algo así como la vocación no es este desastre.
Sí, claro.
¿Cuántas horas de trabajo desarrolláis?
Mira, lo normal es que se hagan los 38 horas de trabajo, pero de luego hay algunos sitios donde, por ejemplo, donde es obligatorio las guardias, como centros de salud de pueblos, que son obligatorias, como en todos los hospitales, que son obligatorias. Entonces esta gente, aparte de sus 38 horas semanales, pues tienen que hacer mínimo una guardia de 17 horas más extra, la guardia de esa mañana más, o de 24 horas, incluso si fue en de semana, o de 27 más, de las 17 más 24, con lo cual hacen más de 60 horas semanales de trabajo. Entonces, verás, hay gente que a lo mejor, bueno, pues lo puede compatibilizar, no le importa, pero para otras muchas personas compatibilizar eso con una vida familiar y con una vida de otra manera, que uno tiene derecho a tener su vida si le da la gana, y todo lo que pretendemos que se reduzcan las horas de trabajo para tener una mayor calidad de vida, bueno, pues por lo menos debe ser una elección, pero en todo caso creemos que no debe ser una cosa obligatoria.
Claro, no, como tengas niños, como tengas niños pequeños y no quieras que todo se lo coma la otra parte de la pareja, estás perdido.
Exactamente.
Estás perdido.
Exactamente. Hombre, y te pierdes tú mismo a tus hijos, ¿no? Que bueno, hay gente que a lo mejor le interesa, le compensa, puede hacerlo, pero que eso no debe ser una cosa obligatoria en todo caso, vamos.
Claro. El capítulo Estatuto Marco, corrígeme si me equivoco, María José, pero creo que el Estatuto Marco es para toda la profesión sanitaria y vosotros queréis uno específico para médicos. ¿Por qué?
Bueno, yo eso te lo puede decir mejor alguien del sindicato que están más puestos que yo.
En unos minutos tengo al presidente, sí.
Se lo va a decir, ¿no? Vale. Bueno, creemos que nosotros hacemos un tipo de labor diferente y creemos que nosotros tenemos un riesgo que debe ser reconocido independientemente. Tenemos un nivel de estrés y tenemos un nivel de complejidad en nuestro trabajo que es debe ser visto y debe ser reconocido por lo menos de una manera especial, por lo menos que se valore. Y desde luego, naturalmente, no tenemos el nivel mismo de complejidad que otros sanitarios, que no significa que sean mayores ni menores, pero que es diferente. O sea, por eso precisamente es el estatuto marco diferente, porque somos diferentes.
Oye, se está notando.
No más ni menos, pero diferentes.
Está claro, está claro.
Y de formación y de formación, de complejidad, de responsabilidad, de todo, pues sí, naturalmente tenemos más, naturalmente. Estrés, quizás, ¿no? Porque los enfermeros también, los pobres.
Antes hablábamos, María José, del tema de la fuga, de la emigración de profesionales.
Sí.
Eso en el fondo es una fuga de talento y al final, más allá del sistema, el problema es para los pacientes, para los que somos pacientes, ¿no?
Claro, hombre, la pérdida es para nosotros porque eso cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho dinero y cuesta mucho trabajo, muchas horas de estudio formar a un profesional de ese nivel para que luego los profesionales se vayan a Francia, se vayan a Inglaterra, donde les pagan muchísimo más y donde no tienen sobre todo el nivel de estrés. Mira, hace poco un compañero que llegaba y que se ha venido por un tema familiar, estaba en Francia y se ha venido para acá por un tema familiar y me decía, María José, es que aquí tengo una sensación de que no estoy tan reconocido como estoy en Francia. La verdad es que se nota muchísimo que hemos perdido aquí ese nivel, esa, confianza, ¿no? Esa, bueno, hay un ambiente, porque es verdad que también hay muchas cosas que faltan, hay muchos los pacientes, nosotros en concreto los médicos de primaria, que somos un poco la primera línea, pues claro, todos los problemas pues van para nosotros. A mi doctora, es que no me hacen la radiografía, es que me he pedido, y la verdad es que eso, como tú lo ves y llevan razón muchas veces, tú mismo te angustias, o sea, vives en una... Te percibes todo el estrés que tienes, ¿sabes? Y eso nos complica mucho la vida. Luego los medios que tenemos de trabajo también muchas veces tenemos unos recuerdos... O sea, yo voy a los avisos en mi coche. ¿En qué empresa? Es que yo creo que no hay ninguna empresa en España donde los que trabajan en la empresa utilicen sus propios medios, a no ser que seas un autónomo que te tienen contratado aparte, pero una empresa donde tú trabajes, claro. En ningún lado. Mi Fonendo, yo me he tenido que yo y todos, o sea, no hay ni un solo sanitario que el Fonendo, normalmente suele ser el regalo de cuando terminan la especialidad, porque no hay ni uno solo, porque los Fonendos que utilizamos son tan malos, los de nosotros en concreto en el SAS, yo no sé en otros centros de salud, en otros servicios, pero en el SAS, son tan de toda la vida. Son tan malos que no se oyen y te tienes que comprar tú uno solo. O sea que hacen falta además muchos medios.
En cualquier caso, estamos hablando, ojo, de los médicos, que no sé cómo se distribuye
esto
de oficio, pero...
Médicos, no, claro,
lo digo porque si hay algún sector, alguna profesión, algún oficio que habría que subrayarlo como más que trascendental, el de los médicos. María José, doctora, médico de familia del Centro de Salud de Amat en Sevilla, gracias y suerte, cuídate.
Vale, muchas gracias.
Adiós.
A vosotros. Un saludo.
Médicos de toda España han salido a la calle para reclamar al Ministerio que no cierre la negociación con los sindicatos y que continúe trabajando para poder aprobar un nuevo estatuto marco. Un descontento que ha desembocado en un paro que ha sido convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Su secretario general, Víctor Pedrera, decía esto en Herrera en COPE.
Faltan médicos en la sanidad pública, médicos que quieran trabajar en las condiciones que ofrece la sanidad pública, porque en España en los últimos 10 años se ha multiplicado por 2 el número de médicos colegiados. Solamente ha aumentado en 4 millones la población y a pesar de eso cada vez hay menos médicos que quieran trabajar en el Sistema Nacional de Salud.
Hay 3 aspectos clave que son necesarios para revisar de este estatuto marco. La clasificación profesional y sus retribuciones básicas, la jubilación anticipada y parcial y la jornada laboral. Este último punto se centra sobre todo en la reducción de la jornada a 35 horas.
Seguimos con jornadas de 60 a 70 horas de carácter obligatorio, que las horas extra, que son las guardias, se pagan por debajo de la ordinaria, que no se contabilizan para la jubilación, que son obligatorias incluso en algunos casos por encima de los 55 años. En definitiva, que el mantenimiento de la sanidad pública está cayendo a espaldas del colectivo médico.
Desde los sindicatos advierten que no permitirán que el borrador del estatuto avance hacia un trámite parlamentario sin cerrar antes un acuerdo sobre los puntos clave. Se trata de intentar adaptar las condiciones de nuestra sanidad a las que ya existen, dicen, en otros países europeos.
Si las condiciones laborales no se equiparan al resto de países europeos, no se equiparan a los derechos ya reconocidos y consolidados para otras categorías profesionales, bueno, y para el resto de trabajadores, en descanso, en conciliación, en derecho a trabajar en unas condiciones dignas, pues evidentemente nuestra falta de médicos seguirá en aumento y la sanidad pública pues entrará en un vórtice de posiblemente de muy difícil retorno.
En definitiva, aseguran que en este estatuto marco todavía persisten carencias importantes en materia de jornada, carrera profesional, sueldos y protección social. Tomás Cobo es presidente de la OMC, la Organización Médica Colegial de España. Tomás, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hablábamos de unas reivindicaciones en comparación con otros países europeos. Si nos miramos con Francia, con Alemania, con Italia, con los que debemos mirarnos, ¿cómo quedamos?
Pues quedamos en cuanto un poco a lo que estaba diciendo el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, quedamos por debajo. En cuanto al modelo retributivo, desde luego por debajo, porque nuestro modelo retributivo depende en grandísima parte de complementos, entre cuyo complemento el más importante es el de las guardias. Y como muy bien decía Víctor, nuestros sueldos dependen de las horas de guardia que hagamos. Si comparamos nuestro salario base con el de los europeos, pues es francamente inferior. Es decir, que en ese sentido estamos francamente peor.
Convendría decir, se lo apuntaba yo a María José, la médico de familia de Sevilla, que en toda esta historia, por supuesto, los perjudicados son los profesionales, los médicos, pero al final, el titular es que quien paga el pato somos nosotros, todos los pacientes, ¿no?
Pues al final lo que ponemos en riesgo es nuestro modelo sanitario, un modelo universal, público y gratuito, con todas las matizaciones que tiene la palabra gratuidad, pero en España nadie se queda a las puertas de urgencias por no ser atendido. Y ese modelo, que es la clave y el eje de la justicia social, es lo que estamos poniendo en riesgo al no tratar a los profesionales pues de una mejor manera, ¿no? Este es el gran problema.
Otro de los puntos que se han ido conociendo ha sido el que tiene que ver con los jefes de servicio. ¿Cómo veis esa exclusividad en el nuevo estatuto marco? El tema de la público-privada, la incompatibilidad.
Hablar de palabras de esa exclusividad es como muy antiguo, ¿no? Tenemos un estatuto marco que tiene más de 20 años. O sea, hablar de exclusividad en esos términos negativos, vamos a decir, es malo, porque para sostener ese modelo hace falta la sanidad pública, pero también la sanidad privada. No hay que hablar de exclusividad, o en todo caso de exclusividad natural. La exclusividad natural sería aquella en la que se genere un entorno de laboral lo suficientemente atractivo como para que la gente vaya a trabajar y no quiera trabajar en otro lado, y lo suficientemente amable a la hora de tener tiempo para la formación médica continuada, a la hora de tener estabilidad. Fíjate que el 50% de los médicos en España tienen un contrato precario. Entonces, generando esos atractivos, tanto del modelo retributivo como del tiempo para la formación médica continuada, como de ese contrato estable, digo, eso es lo que generará una exclusividad natural. La gente se quedará a trabajar donde esté bien tratada.
Claro. Las guardias. Yo, desde el punto de vista físico incluso, esas guardias en urgencias de La Paz, de cualquier otro gran hospital, de 24 horas... es inhumano, es que no se puede rendir cuando llegas a la hora 18, 19 o 20, igual que al principio, ¿no?
Pues exactamente eso. Lo que tenemos que buscar con la reducción de horas, que este estatuto sí contempla esa reducción a 17 horas, lo que tenemos que buscar es que el médico, cuando vaya a ejercer su actividad asistencial, esté en sus mejores condiciones físicas y psíquicas. Y parece normal pensar que a partir de un número determinado de horas, pues no vas a poder estar en tus mejores condiciones físicas y psíquicas. Este es otro de los puntos de un modelo pues obsoleto que tenemos que mejorar.
El hecho del estatuto marco, es decir, profesión médica, los doctores, que no tengan que ver con enfermeras u otro tipo de especialidades distintas, ¿por qué?
Mira, las particularidades que tiene la profesión médica son diferentes al resto de profesiones sanitarias. Vamos a ver, el que no entienda en el año 25, siglo XXI, que la atención al paciente es multidisciplinar y que la participación de cada una de las profesiones sanitarias es esencial, pues no ha entendido nada. Pero el que no entienda también que el liderazgo de esos equipos multidisciplinares pertenece al médico, pues tampoco ha entendido nada. Pero esto no es una ventaja corporativista. Esto responde a que el último responsable del acto médico es el médico. Y para poder ser el responsable, el que menos tiene que estudiar un mínimo de 12 años, precisamente para ofrecer esa seguridad clínica y precisamente por las particularidades que tiene el ejercicio de nuestra actividad profesional. Y parece también razonable el que esas consideraciones se tengan en cuenta con las particularidades, como digo, de nuestra profesión. Por eso pedimos un estatuto marco y unas condiciones específicas para una profesión como la nuestra. Pero no es algo que pidamos en España, quiero decir, es algo que está reconocido en Europa.
¿Qué respuesta estáis teniendo estas últimas semanas por parte del gobierno, por parte del ministerio? ¿Cabe negociar? ¿Cabe cambiar algo?
La mano está absolutamente tendida y lo que tenemos que buscar entre todos en este modelo de cogobernanza no es solamente el Ministerio de Sanidad, son las 17 autonomías, los 17 sistemas autonómicos de salud. Y buscar ese estatuto marco que es el objetivo de todos, ¿no? Buscar esa estabilización, buscar la conciliación, buscar la mejora de la salud laboral y buscar la profesionalización de la gestión. Esos objetivos que son comunes, lo que tenemos que hacer es identificarles bien y buscar soluciones en el consenso. Esta es la absoluta clave.
Yo no sé si tenéis datos, pero una última cuestión. ¿Cuánto de importante, cuánto se está notando esa fuga de talento, esa fuga de gente joven, perfectamente formada, mejor que los que estaban formados los de antes, y que se tienen que ir porque aquí lo ven absolutamente desesperados?
Pues sí que se nota, y es como decíamos antes, lo que pone es en riesgo a nuestro modelo, y lo que hay que generar entornos de trabajo que sean lo suficientemente atractivos. Las tres brechas claves que son el modelo salarial, el modelo retributivo, el tiempo de formación médica continuada y el tema de la estabilidad profesional, esas son tres claves que hay que resolver. Pero fíjate que la huelga de hoy, que es una pena que los médicos tengamos que ir a la huelga, no es más que el detonante de problemas que llevamos diciendo y manifestando a lo largo de los años, y que esta reforma del Estatuto Marco no ha generado el suficiente consenso, como digo, para solucionarles, ¿no?
Pues estaremos atentos. No olvidemos, se lo decía antes a María José, si hubiera alguna profesión que poner en orden, por supuesto, cuestiones de seguridad, los maestros y los médicos, pues a lo mejor resulta que incluso socialmente no lo estamos valorando como se merece. Hagamos todos un poquito de autocrítica. Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial de España. Gracias y suerte, doctor.
Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hoy hemos hablado de la huelga de médicos que se ha producido por toda España. Están cansados, están defraudados, no se les tiene en cuenta tras el último borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio. Jornadas excesivas, descansos insuficientes, pagos de horas extraordinarias por debajo de lo normal son algunas de las quejas. Pasan los meses y seamos sinceros, seguimos sin valorar como pacientes lo importante que es cuidar de ellos, de los médicos. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Y es que reparamos poco en esta profesión de los de la bata blanca o el pijama verde, ¿verdad? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Mira, se me ha ocurrido repasar y en España el conductor de un camión no puede trabajar más de 9 horas en una jornada. 2 días a la semana puede llegar a trabajar 10 horas, pero nunca puede superar las 45 horas semanales. Un médico, en cambio, puede tener guardias de 17 horas, incluso de 24, y sumar a la semana más de 60 horas de trabajo. Me parece bien que se regule con los tacógrafos que el conductor no lleve demasiadas horas al volante por el peligro que supone para la seguridad vial la fatiga del chófer. Pero no me cabe en mi escasa inteligencia que nadie advierta del peligro que representa que un médico comience una guardia a las 2 de la tarde y tenga que vérselas con un paciente con un problema grave a las 4 de la madrugada, cuando lleva ya 14 horas de trabajo y la fatiga influya sobre su atención y las medidas a tomar. Naturalmente no es fácil obtener un carné de primera para conducir camiones, pero tampoco es sencillo estudiar 6 años de medicina en una facultad, preparar otro año el ingreso del MIR y ya por fin trabajar en un hospital. Bueno, pues el conductor del camión gana más dinero con menos horas que el MIR y si se dedica al transporte internacional, le puede doblar con creces el sueldo al médico. Al médico, las horas de esas largas guardias nocturnas, prohibidas en cualquier otra actividad, se las pagan por debajo de lo que le abonan con el horario normal. A un peón de albañil, en cambio, se las pagan con un incremento del 25 al 30%. Más de 500.000 de médicos el año pasado se marcharon a trabajar a otros países. Subvencionamos a las universidades públicas para que preparen buenos médicos. Y de esa preparación se benefician gratis otros países. Me he fijado solo en un detalle, Ángel, el económico. No quiero hablar de que es una profesión vocacional y la frustración que representa que con 26 años y unas buenas notas y una trayectoria que promete ser brillante, estés de médico en un hospital y tengas que pedir ayuda económica a tus padres. O que, ganando igual que el trabajador de otra actividad que no requiere especiales conocimientos, te insulte y te zarandee un paciente. La ministra de Sanidad, médico y madre, como se presenta, ha organizado el lío padre, porque una huelga de médicos en la Unión Europea es bastante insólito y anormal.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, un 2x1 en hamburguesas de ternera o de buey Valles de Esla. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
El martes 7 de octubre, Herrera en COPE con Jorge Bustos y Alberto Herrera se traslada a un lugar especial.
Sí, nos vamos a Santander a hacer Herrera en COPE en directo desde el Palacio de Festivales de Cantabria.
Escucha, el 7 de octubre, Herrera en COPE, desde Cantabria.
Porque apetece sentir la experiencia. Hoy siempre, Cantabria Infinita apetece.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo: electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía en un día en el que hemos conocido los resultados de una investigación europea sobre el apagón de la luz en toda España el pasado 28 de abril, ¿te acuerdas? El informe nos señala al último responsable, reparte culpas. El documento elaborado por 45 expertos recoge que el cero energético se produjo por una cascada de sobrevoltaje tras la desconexión repentina de varias plantas fotovoltaicas. En ese momento, dice el análisis, Red Eléctrica fue incapaz de mantener el equilibrio entre oferta y demanda para evitar el colapso del sistema. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Y son bastante duros porque el informe incluso sostiene que el operador español agravó la crisis con algunas de las medidas que fue tomando en su intento por amortiguar esas oscilaciones de tensión. Los expertos también se quejan de la falta de información aportada por algunas eléctricas. Tras conocer ese documento, la ministra de Transición Ecológica, que es Sara Hessen, dice que está totalmente alineado con el que publicó en junio el Comité de Investigación creado por el Gobierno.
Ese informe fáctico, el que ha llegado hasta ahora, está completamente alineado con el informe que hizo el comité y que fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y también presentado en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, yo creo que esto es positivo. Expertos, 45 expertos de toda Europa avalan ese informe.
Y como bien decías, ese informe sigue sin señalar a un responsable último y no se va a esperar que lo haga, porque dice que no son un organismo policial ni judicial y que su función no es atribuir responsabilidad a ninguna de las partes. Será entonces competencia quien establezca a quién corresponde el pago de las posibles indemnizaciones.
Más noticias del día. Sigue el culebrón de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Ambas entidades se han denunciado ante competencia por las trabas y las malas prácticas en el proceso.
Y al final estas denuncias lo que hacen es enturbiar aún más una operación que ya de por sí es muy complicada. Se acusan de torpedear el proceso operativo de la OPA, de dificultar el canje de los accionistas y de utilizar información errónea para influir en la decisión. Este viernes hemos escuchado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pronunciarse sobre esta operación.
Velar porque se den todas las condiciones establecidas en nuestra legislación para que en este caso los protagonistas en este paso de la OPA, que son los accionistas, puedan ser los que tomen la decisión. Nosotros desde el Gobierno respetar la actuación tanto de CNMV como de todas las partes involucradas y la decisión final de los accionistas, y estamos a la espera de ver cuál es el resultado.
Y el reloj sigue avanzando. El próximo viernes, el día 10 de octubre, los accionistas tienen que tomar una decisión y, según estimaciones internas del Sabadell, un 20% de los inversores minoristas ya habría acudido a la OPA, mientras que el BBVA eleva internamente ese nivel hasta el 25%, teniendo en cuenta que el 40% de su capital está en manos de inversores minoristas. El nivel de aceptación total, solo con esos inversores, estaría entre el 8% y el 10% del capital total.
Acabamos de escuchar al ministro Carlos Cuerpo, que hoy ha participado en el foro La Toja. Una charla en la que ha hablado del problema de la vivienda, de la productividad y donde, sobre todo, presume de los buenos datos del paro y del crecimiento de la economía española. Marcos Martín, desde La Toja, buenas noches.
Buenas noches. La productividad o la falta de productividad como uno de los lunares de la economía española ha centrado gran parte de la intervención del ministro aquí en La Toja. Le preocupa, como a todos los españoles, el problema del acceso a la vivienda.
Que el gran reto que tenemos por delante es el garantizar el acceso en condiciones asequibles a la vivienda para jóvenes y para familias. Porque sabemos, somos conscientes de que es uno de los mayores elementos que puede seguir contribuyendo a reducir la desigualdad de nuestro país.
Cuerpo ha querido mandar un mensaje optimista, pero reconoce que este es un vector de crecimiento que requiere de apoyo del gobierno a las empresas para, por ejemplo, reducir la burocracia.
El campo español vuelve a estar contra las cuerdas por el acuerdo agrícola de la Unión Europea con Marruecos. Nick.
Y Bruselas va a renovar de urgencia este pacto que debía expirar mañana, que es 4 de octubre. Y eso quiere decir que seguirán entrando frutas y hortalizas marroquíes, incluso del Sáhara, y van a ser más baratas que los nuestros. Melón, sandía, cítricos y sobre todo el tomate son los cultivos más afectados. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Marruecos ya exporta a la Unión Europea prácticamente la misma cantidad de tomate que España. Nuestras exportaciones han ido bajando, mientras las suyas se han multiplicado casi por 4 en los últimos 10 años. Su normativa es menos estricta y los costes laborales no tienen nada que ver. Por eso sus productos llegan a los supermercados a precios con los que nuestros agricultores no pueden competir. Andrés Góngora de Coag se dedica a la variedad Cherry, una de las más afectadas.
Los cultivos que generan empleo son los cultivos que tienden a abandonarse. Ten en cuenta que el coste laboral en España se sitúa aproximadamente en unos 90 euros por jornada de trabajo, por 8 horas, cuando el coste laboral en Marruecos por una jornada de trabajo son 8 euros.
En el primer semestre de 2025, las importaciones españolas de tomate marroquí habían aumentado más de un 50% en comparación con el mismo periodo de 2024, mientras hemos perdido en esta última década 4.000 hectáreas de tomate de invierno, pasando de 12.000 a 8.000 de agricultores que abandonan y se dedican a otros cultivos.
Más cosas. Nekane, Correos ha reanudado en España los envíos de todo tipo hacia Estados Unidos. Recuerda, se suspendieron este verano cuando entraron en vigor los aranceles de Donald Trump.
Eso es, fue el 25 de agosto cuando dejaron de operar con paquetes que tuvieran un valor igual o inferior a $800, que son unos 680 euros. La nueva normativa afecta a aspectos como la recaudación de aranceles en origen, la recogida y la declaración de nuevos datos de envío y también la interacción con otras fronteras. Trabas que ya están solucionadas. Ahora Correos ha adoptado sus sistemas tecnológicos y operativos para cumplir con esas nuevas normas aduaneras. De esta manera ya podemos ir a las oficinas para enviar cualquier tipo de paquete. Habrá que pagar los aranceles y se pedirán más datos por cada envío.
turrones, juguetes, adornos navideños, en pleno mes de octubre, ya están en algunas estanterías de los supercentros comerciales. Cada año se adelanta más su llegada y no solo eso, también vemos cada año cómo las ofertas acuden a las estanterías mucho antes. Y no solo en la época navideña. Las rebajas de verano cada vez comienzan antes, con cada tienda marcando su propio inicio. Incluso el Black Friday, que siempre es el último viernes de noviembre, bueno, pues si escarbas un poco por internet ya puedes encontrar algunos descuentos. ¿Por qué? Porque las compañías cada vez adelantan más estas promociones. ¿Funcionan? ¿Les renta? Se lo preguntamos a Juan Carlos Higueras. Es experto en planificación estratégica, vicedecano del EAE Business School. Juan Carlos, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esa es la cuestión. ¿Por qué adelantar estas campañas pues resulta rentable? ¿Somos así los consumidores?
Bueno, es una tendencia que nos llega cada año. Y como yo digo, pues va a llegar un momento en que el turrón no lo vamos a tener que comer en Semana Santa.
Que como Maduro, lo vamos a hacer como Maduro.
Sí. Bueno, hay muchas razones. La realidad es que cada año vemos que los productos de temporada llegan con varios meses de antelación, ¿no? Y esto, normalmente las marcas se adelantan por diferentes razones, ¿no? Hay una que es evidente, que es la competencia salvaje que hay por la atención del consumidor, ¿no? Es decir, si todo el mundo se pone a vender el turrón en diciembre, pues la marca que comienza, por ejemplo, en octubre, pues se va colando ante la mente del consumidor y eso genera más posibilidades de vender más o por lo menos de no vender menos. Luego también hay otra razón y es que, bueno, eso también permite a una marca alargar la temporada de consumo, ¿no? Sí, empiezas antes y así pues tienes más semanas para generar ventas, ¿no? El ejemplo claro evidente es el Black Friday, por ejemplo, ¿no? Y luego también la planificación del gasto y la inflación, es decir, los consumidores si planifican con anticipación sus compras, pues la marca que llegue la última pues se queda sin presupuesto del consumidor, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
Mira, hoy estaba en el supermercado y el señor que iba delante llevaba ya unos turrones. Ha comprado turrones. Sí. Hablábamos antes de ello. Entonces, la pregunta que te hago es, basándome en lo que he visto esta mañana en el supermercado, ¿está funcionando esta estrategia de adelantarse?
Sí que funciona. Sí. De hecho, el hecho de que se adelante cada año más el proceso es porque funciona, lógicamente. Pero eso no quiere decir que no tenga riesgos. Pero sí que está funcionando. Funciona más en unos sectores que en otros, ¿vale? Funciona en alimentación, ¿no? Por ejemplo, alimentación por el apoyo que hay en la anticipación emocional, ¿no? La Navidad trae recuerdos. Es decir, ya está aquí la Navidad y ya están aquí los turrones, ¿no? Funciona en la moda, funciona en productos de tecnología, el Black Friday, por ejemplo. Sí, funciona, pero también tiene sus riesgos, ¿eh?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, pues que se puede saturar el cliente. Es decir, es que si ya empezamos a comer y a comprar y a comer turrón ahora, pues cuando llegue diciembre ya está uno harto de turrón.
Claro.
Y entonces dejas de comer en diciembre, por ejemplo.
¿Falta alguna gran empresa, alguna gran marca por sumarse a esta moda o la ola es imparable?
Yo creo que esto es una ola. No es que falte alguna gran marca. Es una ola a la que se apunta todo el que puede. Por lo que decía antes, ¿no? Porque el hecho de anticiparte, pues hace que empieces a vender antes, te deshaces de stock, ¿de acuerdo? Y sobre todo te anticipas a la competencia. Pero claro, esto es un efecto bola de nieve que, como decía, pues vamos a tener que vender para las Navidades con varios meses de antelación, ¿no?
¿Y deberían los negocios pequeños adherirse también a esta moda, eso de ir adelantando esas compras, o también tienen que mantener un poco su esencia y esa tradición de cumplir con las fechas?
A ver, el tema al final es que las grandes empresas se comen normalmente al pequeño negocio, ¿eh? Y no tienen el pequeño negocio no tiene la capacidad financiera de hacer lo que tiene el grande. Entonces, debería... Yo, en mi opinión, yo creo que no. Pero claro, si las grandes se adelantan y venden, el pequeño negocio cada vez tiene más reducido su espacio de mercado. Con lo cual, esto es un efecto de arrastre que va a llevar a todos.
Corremos el riesgo, no digo que se cumpla siempre lo de piensa mal y acertarás, de que corremos el riesgo de que no la estén clavando. Quiero decir, que la oferta no sea tal o que compense esperar un poquito al Black Friday auténtico.
Pues hombre, pues sí, eso es un riesgo, efectivamente. Lo que pasa es que se juega también con la mente del consumidor. Entonces, hay cada vez más consumidores que de alguna forma pues le gusta ya empezar a recordar que ya está aquí la Navidad a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero claro, vuelvo a insistir en que el riesgo efectivamente es que la gente al final se acostumbra a que siempre va a haber ofertas y va a perder esa sensación de urgencia de comprar el turrón, ¿no?
Claro. Y una última cuestión por mi parte. ¿En esto también juegan las grandes plataformas de compra online, los Amazon de turno?
Claro, por supuesto. Y esto cada vez más. Porque estos sí que tienen competencia mucho más salvaje que la tienda física. Pero vamos, y además a nivel global, ¿eh? Todo esto es una tendencia que viene, vamos, no es que ocurra en España, es que ocurre a nivel mundial. Y las plataformas de comercio electrónico, lógicamente, son las primeras que se apuntan a esto.
Y por buscar lo positivo, Juan Carlos, ¿todo esto nos puede servir para ahorrar más?
No, yo no lo veo. No veo que sea. Quizás si yo quiero ahorrar, precisamente lo que haría es esperarme a que pase el tiempo, porque es cuando las marcas ya han hecho las primeras fases de venta y ya lo que queda y quieren vender probablemente bajen más el precio, porque no son precios mucho más bajos al principio, sino al contrario.
Pues tomamos nota. Seamos sobre todo los consumidores inteligentes, que es de lo que se trata. Juan Carlos Higueras, experto en planificación estratégica, vicedecano del EAE Business School. Gracias por la asesoría, profesor.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Un saludo. Chao, chao. Una última pincelada. Viernes, miramos las bolsas. El IBEX 35 ha cerrado en máximos históricos desde 2007. Roza los 16.000 puntos.
¿Y quién lo diría con lo agitado que está el mundo? Hablamos además de máximos desde hace casi 20 años y si sigue esta tendencia podríamos llegar incluso a un récord histórico. Este viernes ha subido un poquito más ese IBEX 35, un 0,57%. Nuestra bolsa, que no es la única, además, que ha cerrado en verde. El optimismo se ha contagiado en los principales mercados de todo el mundo, podríamos decir, desde Asia a Estados Unidos, pasando por Europa. Y todo a pesar del cierre parcial del gobierno federal estadounidense esta semana. Pero es que los inversores dejan todo eso a un lado y siguen confiando en la industria de la inteligencia artificial, un poderoso motor para los próximos años y también para ahora.
Muy bien. Gracias, Nick.
Adiós, Ángel.
Buen fin de... Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samoal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
La nutricosmética.
¡Oh, madre Dios!
Hemos hablado muchas veces de cosmética, de belleza, también de alimentos, pero creo que nunca de cosméticos que se comen. Y ojo, no es una tendencia, es una macro tendencia.
A ver, macro tendencia entiendo que es muy grande. ¿Qué diferencia hay entre macro y tendencias secas?
Pues tendencia es un movimiento puntual, un cambio con un recorrido de tiempo medio, unos años, y es también mucho más volátil, menos profunda. Macro tendencia es un cambio estructural. Me explico. Tendencia es usar más o menos cremas. Por ejemplo, nuestras abuelas usaban una, nosotros usamos una de día, otra de noche, otra para los ojos, el serum como mínimo. Macro tendencia es dejar las cremas, parcial o totalmente, e ingerir su contenido. En vez de ponerte colágeno en la piel, te lo comes.
¿Por qué hace más efecto comérselo?
Porque voy a seguir con el ejemplo del colágeno. Si te pones en crema, crea una película sobre la piel y ya está. Pero si lo ingieres, desde dentro de tu organismo puede llegar a esa capa más profunda de la dermis.
Pues a ver, esto es asqueroso.
¿Por qué?
¿Qué aporta el colágeno?
Es una proteína.
Sí, bueno, ya.
Aporta, dicen los dermatólogos, hidratación, luminosidad, elasticidad. A medida que envejecemos producimos menos colágeno, encima es de menos calidad y la piel se arruga, se ve mucho más fea. Si aportamos al cuerpo lo que el cuerpo ya no es capaz de generar, ojo que no vale todo, que es mejor consultar al médico, luego bueno, hablamos.
Al médico que se crea esto.
Claro, rejuvenecemos. Si te descuidas, Ángel, que puedes quedar como si tuvieras 15.
Sí. 15 años. Oye, ¿la Nutricosmética se ocupa, trabaja solo para la piel?
Piel, cabello y uñas.
Mira, ya llego tarde. Alguno de esas cosas.
No solo contribuye, el otro día ya te di soluciones para
sí,
eso.
Sí, sí, vamos, ya apunté, a los apunté.
Bueno, no solo contribuye a mejorar la apariencia, a combatir los signos del envejecimiento como los cosméticos o incluso de forma más efectiva que ellos. También está enfocado a mejorar salud, bienestar. Son nutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes.
A ver, ¿nutrientes como cuáles?
Pues el colágeno, que aporta hidratación y firmeza a la piel. El ácido hialurónico, que es hidratante. Antioxidantes, la vitamina C. Minerales como el zinc, el cobre, el selenio, para favorecer la regeneración celular. Prebióticos, que regulan el intestino. El ginseng, con propiedades antiestrés, antioxidantes. Vale.
Yo, fíjate, estaba pensando esta noche, digo, cuando llegue a casa me hago una tostadita con una crema que tengo de queso payoyo, de este de Cádiz, buenísimo. Voy a quitarlo, voy a echar una, me voy a echar una tostadita
no,
con pomada de la cara.
Que seguro. ¿Cómo pues, es, oye?
Si meto así la mano en el bote y hago chas, chas.
Hay que estar abierto a las macrotendencias sí,
bueno,
nuevas.
Ábrete tú. Oye, ¿esto cómo se toma? ¿En pastilla, en infusión, en tostada?
¿No te has tomado nunca nada de esto?
Pero para comer... ¿A comer una pomada del careto este que te das para los granos?
No, que no. Bueno, hay algunas bebibles, te diré, yo sí las he probado con un sabor malísimo.
Pues nada, porque la aproveche, guapa.
Pero se han desarrollado ya muchos formatos. Hay gummies, que son chuches, son gominolas, tienen sabores muy agradables. Bebibles, que son líquidos porque son de absorción rápida. Cápsulas de liberación prolongada, que van poco a poco liberando el producto. Y polvos efervescentes.
Porque eres una señora, si no. En términos económicos, ¿la Nutricosmética es un buen negocio?
Sí, en 2032, según Fortune Insight, puede generar un volumen de negocio de 13.000 millones de dólares. Está creciendo por encima del 9%. Es decir, crece 3 o 4 veces más que la economía, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? En 2021, para que te hagas una idea, el volumen de negocio rondaba los 6.000 millones. Es decir, en una década se va a doblar.
¿Cómo? ¿Cómo se va a desarrollar?
Pues si vamos hacia una medicina personalizada, todo apunta a que evolucionaremos hacia una Nutricosmética personalizada. Complementos adaptados a tu perfil genético, a tu estilo de vida, tu microbiota. Tú no, pero el que quiera. Tú no, porque no te veo muy muy predispuesto, pero pues te hacen un análisis de ADN, ¿verdad? Que no,
no sé
yo
de
tampoco.
¿Dónde has deducido
¿De
eso?
¿Verdad? ¿Qué cosas? Te hacen un análisis de ADN y tienes Nutricosmética personalizada y protocolo personalizado.
Oye, aparte de que todo esto que me has contado pues me suena a milonga, ¿hay mucho fraude?
Eso no puedo decírtelo. Pero sí que si revisas las ponencias de los congresos médicos, yo he estado mirando algunas, hay uno en Elche próximamente, todos advierten que no vale todo, es decir, no es lo mismo el colágeno
claro.
que el colágeno hidrolizado.
Por supuesto.
Uno no aporta nada y el otro sí.
¿Cuál de los dos aporta?
El hidrolizado.
Hombre.
Las dosis son importantes.
Hay color.
Esto me suena... De verdad, ¿cómo estamos? Oye. Las dosis. El organismo es capaz de absorber una cantidad determinada. El resto es consumir por consumir. Y te dicen también que son proteínas, vitaminas, que cada persona le afectan de un modo. También pueden interactuar con la medicación que tomamos
claro.
y provocar efectos secundarios. Así que no está de más consultar con el médico.
Ahora que ha dicho lo de absorber, me estoy acordando de Camilo José Cela en un programa con Mercedes Milá, que decía que absorbía una palangana, ¿te acuerdas?
No.
No, no te digo por dónde.
No me lo digas, no.
Oye, las recomendaciones son las mismas que para consumir todo tipo de complementos alimenticios.
Exactamente.
O sea, la pomada igual que si te comes un zumo de naranja.
No, estamos hablando de suplementos y complementos. Esto es otra cosa. Mira, las mismas cautelas que si tomas algo para dormir, para adelgazar. Hoy es muy fácil, demasiado, comprar hierro, magnesio, carnitina, pero a lo mejor no te viene bien o incluso es contraproducente. Hay gente que pierde el norte. En Rumanía, que son muy aficionados a consumir estos suplementos, sobre todo protectores del hígado y los que favorecen la inmunidad. Esta semana, el gobierno, el día 1, prohibió que se anunciaran como medicamentos porque, por lo visto, los actores de esos anuncios se visten con bata de doctor y lo recomiendan desde una consulta y lo consideran publicidad engañosa, claro.
Claro, en la que se avecina hay un episodio en el que hacen como una clínica el presidente de la comunidad y los otros parecido. Oye, ¿no sería mejor empezar por una buena dieta mediterránea?
Eso es lo que dicen los nutricionistas, que es la primera opción. Los suplementos, dice la Agencia Alimentaria Británica, son para corregir deficiencias nutricionales, no para reemplazar alimentos. ¿Quieres omega 3? Pues come salmón. Les preocupan también las cantidades, los excesos. Ojo que hay vitaminas que se almacenan, que no eliminamos y en exceso acaban provocando daños en el hígado.
Muy bien.
La próxima semana te traigo unos bebibles de colágeno.
Sí, pero ya sabes quién se lo va a tomar. Que tienes así granitos en la cara, en vez de darte la pomadita en el grano, te metes un bocata de Clarasil. Ya verás qué agutí te queda. Gracias, Ana. Adiós.
Buen fin de...
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
El gran protagonista del deporte español en estos momentos, que es el campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez. ¿Lo vas asimilando o el hecho de estar acostumbrado a ser campeón del mundo hace que lo consideres más hábito? ¿O este es evidentemente especial?
Este es diferente. No pude controlar la emoción.
¿Nos deja tan felices? O sea, saber que estás tú feliz por dentro.
Después de tanto tiempo sufriendo y más que sufriendo, aprendiendo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Solo quedan 7 días hasta el 10 de octubre. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso y es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López-Slichting.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora, ultimísimo segundo. Hamás anuncia en un comunicado que acuerda liberar a todos los rehenes israelíes, vivos y muertos. Según la propuesta,